Buenos días, ¿cómo están ustedes? 7:02 a.m. Dura en punto de este viernes 4 de agosto, en una mañana que está heladita. A ver, no está tan fría, tenemos como 6 grados, pero hay una sensación térmica más baja porque hay neblina abajo, fría, media de esa húmeda. Y esa humedad hace sentir una sensación térmica menor. En todo caso, la máxima solo de 14 grados, después del día que tuvimos ayer, que fue literalmente un día primaveral, con 24 grados de máxima por la tarde. En la agenda de esta semana vamos a rematar con la Democracia Cristiana, ¿verdad? Porque esa es una teleserie que está absolutamente en desarrollo, porque Ricardo Rincón, tal y como estaba estimado iba a ocurrir, anunció que va a seguir adelante con su repostulación. Vamos a ver por qué, con qué argumentos. También se reabre el relleno de KDM en Tiltil, en medio de la polémica instalada, ¿no es cierto?, por el alcalde de esa comuna, que ha dado cuenta en el fondo de una. Ayer tuvimos una súper buena conversación con el abogado Luis Cordero, que daba cuenta de cómo nuestra institucionalidad ambiental de alguna manera floja con los incumbentes. KDM en este caso es el principal incumbente que tiene Tiltil. Los proyectos nuevos tienen que cumplir con un montón de especificaciones y de requisitos tecnológicos, si ustedes quieren, medioambientales, de vinculaciones con la comunidad, etcétera, que los que están ya instalados no tienen y no les son exigibles al día de hoy, porque la normativa no exige ir actualizando esos parámetros. Por lo tanto, hoy día el gran problema de comunas como Tiltil, más que los proyectos nuevos que pueden llegar con altos estándares, son los que ya existen, los que ya están instalados y que son en buena parte los que generan los grandes inconvenientes. Bueno, es parte de lo que conversamos ayer. Les recomiendo a los que les interese ese tema esa conversación. En el ámbito internacional, obviamente vamos a hacer foco en Venezuela para ver qué es lo que ha estado ocurriendo. En las últimas horas han pasado hartas cosas, ¿eh? La condena internacional se ha dejado sentir durante la semana, pero ahora con más fuerza, después de que el Congreso peruano emitiera una durísima declaración, y que Brasil también se sumara al coro de los que están disponibles para dejar fuera del Mercosur a Venezuela. La embajada de Chile se ha transformado en un ícono. Es hoy día la legación diplomática que más huéspedes está recibiendo. Se transforma en una especie de símbolo de la resistencia o de quienes quieren arrancarle al gobierno de Maduro. Vamos a estar con ese tema, también con el muro entre México y Estados Unidos, lo que ha dicho el presidente Donald Trump en las últimas horas, también la caída en picada de Emmanuel Macron, la crisis política que se está desatando en Ecuador a pocas semanas de la llegada del nuevo presidente, que ya está, ¿verdad?, lleva poco tiempo instalado. Tenemos deporte, tenemos el tiempo para hoy, para el fin de semana, tenemos indicadores económicos. Estamos en Duna en Punto, son las 7:05 a.m.
En Duna en Punto, titulares.
Como les decía, Ricardo Rincón anunció que seguirá adelante con su repostulación al Congreso a pesar del veto de Carolina Goich. Estamos proclamados por la Junta Nacional, dijo el diputado, quien acusó a la abanderada de DC de usar su caso como cortina de humo para esconder una candidatura que no prende. Hugo Gutiérrez deberá pagar los gastos legales de Sebastián Piñera tras el sobreseimiento en el marco del caso Exalmar. El tribunal resolvió calcular los costes del proceso para que sean pagados por los querellantes, quienes apelarán a la resolución. Que sí que eso no es nada muy extraordinario en todo caso, ¿eh? La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó la reapertura del relleno sanitario KDM en Tiltil. Así, la justicia concedió que mientras se resuelve el recurso de protección presentado por la empresa, se pueden volver a utilizar las instalaciones y, por lo tanto, esta puede funcionar normalmente. Desde la Cancillería anunciaron el ingreso de un nuevo huésped en la residencia del embajador de Chile en ese país. El canciller Heraldo Muñoz indicó que se trata del abogado Luis Mercado. Con él ya son 6 las personas refugiadas ahí. Banco Estado y el sindicato acordaron un bono de fin de conflicto de 4,5 millones y un reajuste real de hasta 3,5%. Las partes firmaron un convenio colectivo por 2 años para más de 9.000 trabajadores, lo que equivale al 99% de la dotación. El Ministerio de Salud confirmó el caso de lepra en Valdivia. Desde el Ministerio aclararon que se comprobó la existencia de la enfermedad en paciente tras biopsia efectuada por el Instituto de Salud Pública. Y además el Ministerio de Salud lanzó una campaña contra el VIH en medio de la crisis por el alza de los contagios. El foco está en el uso del preservativo y en la toma de examen para detectar la enfermedad. La dictadura de Nicolás Maduro trasladó al preso político Antonio Ledezma a su casa bajo arresto domiciliario. La noticia fue confirmada por la esposa del exalcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, Mitzi Capriles. En tanto, la oposición marchará este viernes en contra de la instalación de la Asamblea Constituyente. Arde la Torre Antorcha en Dubái, uno de los edificios residenciales más altos del mundo. Los escuadrones de bomberos lograron extinguir el fuego en el edificio de 82 pisos en el distrito Marina. La evacuación fue exitosa y no hay personas lesionadas. El FBI capturó en Estados Unidos al experto que detuvo la extensión del virus WannaCry. El británico Marcus Hutchins se encontraba en Las Vegas en un encuentro de hackers. Se le acusa de crear y distribuir el virus troyano Cronos. La policía israelí investiga la corrupción en torno a Benjamin Netanyahu. La Brigada Anticorrupción interroga a su ex jefe de gabinete y al abogado personal del primer ministro. Un intermediario en la compra de submarinos alemanes acepta ser testigo del cargo. 7:08 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Rendición ante Usain Bolt, y además es lo que va a ser su última participación en un mundial de, bueno, de esa categoría, ¿verdad? Van a ser 10 días, la tercera recuerda que son 2.034 competidores, 48 ceremonias de podio. Es el Mundial de Atletismo de Londres, que se pone hoy día en marcha con clasificatorias y hasta una final, pero va a ser la... vamos a ver a Usain Bolt correr su serie de 100 metros y va a ser, obviamente, por lejos el gran protagonista de la contienda. Usain Bolt eligió Inglaterra para terminar su carrera. Esta carrera que lo eleva, ¿verdad?, como el hombre más veloz de la historia. Hoy día mismo va a estar en la serie de 100 metros y mañana se le debería ver por última vez peleando por esa medalla. Después va a correr también la 4x100, que va a ser su adiós definitivo. Dosificando, dicen en la tercera que el rayo cronometró 9,995 a mediados de julio, la vez número 50 en su trayectoria en la que bajó de los 10 segundos. No pierde desde el año 2013, cuando Justin Gatlin lo superó en Roma, pero debería irse del Reino Unido con gloria, destacan hoy día. Este también es un destacado de mucha de la prensa internacional en el día de hoy. Lo mismo pasa con Neymar, que se lleva la fiesta a París. Va a ser presentado hoy día como el nuevo jugador del Paris Saint-Germain, el club que pagó la cifra récord de 263 millones de dólares para levantárselo al Barcelona. Este tremendo gasto de los franceses, amparado por los petrodólares de sus dueños, que son cataríes, despierta numerosas dudas respecto de la inflación del mercado del fútbol, ¿verdad? La casi nula posibilidad de recuperar una inversión tan alta y la supuesta competencia desleal que este traspaso significa, lo que ya es investigado por la UEFA, destaca hoy día el diario El Mercurio. 7:10 a.m.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Indicadores económicos, el IPSA tuvo ayer un cierre negativo, 0,44%, el Dow Jones subió un 0,04%, el Bovespa cayó un 0,53%, y a esta hora el Nikkei cayó, ya cerrado, ¿verdad?, el mercado, un 0,38%, el Hang Seng subió un 0,12%, el Shanghai Composite cayó un 0,33%, y hay buenos números en Europa, sube el CAC 40 un 0,13%, el DAX un 0,15%, el FTSE 100 un 0,10%, el IBEX 35, un 0,05%. El euro en relación al dólar cae un 0,10%. El petróleo Brent se está cotizando a la baja, cae un 0,88%. Ayer el WTI cayó a 49,06%. ¿Qué trae la prensa? Las palabras de Ricardo Lagos ayer en el foro de moneda ACET. La tarea número uno de Chile es crecer, lo demás es música. con el dedo bien parado, Lagos, diciendo esto en el seminario. También estuvo Sebastián Piñera y habló de las críticas de Hacienda a la propuesta para elevar las pensiones, su propuesta presentada antes de ayer, ¿verdad? Dijo que Rodrigo Valdés tiene que decidir de una vez por todas si va a ser ministro de Hacienda o si va a ser un operador político. También la famosa y polémica encuesta de Habitat. 3/4 de los afiliados a Habitat piden que el 5% extra de cotización vaya a las cuentas individuales. Ayer se dio a conocer el resultado de esta polémica muestra. Negocios de la Tercera, y este es su tema de portada. Además, el Banco Estado y sindicato acuerdan bono de fin de conflicto de 4,5 millones de dólares, de pesos, fuera de dólar, ¿se imaginan? Y el reajuste real de hasta un 3,5%. A propósito de pensiones, los ministros están afinando el proyecto, dice la Tercera, a puertas del anuncio. La vocera había dicho que la semana del 7 de agosto, es más, que el martes 8 se manda al Congreso en un encuentro privado en el que se convocó al Comité Político y sus asesores. En La Moneda se analizaron los detalles del borrador. Pulso, gasto público deberá contraerse 0,5% en el cuarto trimestre para cumplir la meta. En el primer semestre, el gasto público creció 5,6%, lo que según Guillermo Patillo obligará a ajustarse en la segunda parte del año. Y finalmente, el diario financiero Alto Maipo prepara alternativa judicial ante un posible fracaso de las negociaciones con la banca acreedora. Caminos alternativos serán estudiados, está estudiando AES Gener ante la posibilidad de no llegar a acuerdos en las negociaciones que lleva a cabo con los bancos y la empresa contratista para continuar adelante con la central Alto Maipo. Trascendió, dice el DF, que evalúa acogerse a alguna herramienta legal como una reorganización judicial o bien una liquidación. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Les decía que Santiago tiene hasta ahora 6,6 grados, pero está muy nublado con esa neblina, además mojada, media lloviznosa y húmeda. Y la máxima esperada debiera estar en torno a los 14. Mañana vamos a tener una jornada equivalente. La mañana va a estar también con esta neblina húmeda. 12 grados de máxima se anuncian solo para este sábado. Y el domingo la máxima podría subir a los 18 grados y el cielo estar algo más parcial. Viña y Valparaíso, a esta hora 10 grados de temperatura, 14 de máxima. Mañana más bien nubosa, por la tarde tiende a estar parcial. El fin de semana, sábado con 13 grados, la tarde con escasa nubosidad, domingo con 17 grados y la tarde más bien despejada. Concepción tiene 3 grados hasta ahora, máxima probable de 12. Hoy día va a estar parcial a nublado y el fin de semana espera lluvias, al menos hasta la mañana del domingo. 11 de máxima para mañana sábado, 13 de máxima para el domingo. Y finalmente les cuento Puerto Montt, que tiene hasta ahora 6 grados, espera una máxima de 12, parcial a nublado con lluvias y vientos mañana todo el día. 11 de máxima y hasta la mañana del domingo debiera llover y la máxima para el domingo 9 grados. Jackson cumple 35 años. Billie Jean se lanzó en 1982. Un día como hoy, obviamente. Y nos acompaña para saludar a nuestros auspiciadores. Sí.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
Solo para no partir hablando de Venezuela, que es un tema obligado en la agenda, contarles de la crisis política que se está desarrollando en Ecuador. Está en el poder desde el 24 de mayo Lenín Moreno. Y ya con bastante polémica, ¿verdad? Ahora, mediante un decreto, le retiró las responsabilidades a su compañero de fórmula, al vicepresidente, después de que este lanzara críticas bastante duras en su contra. O sea, despojó de atribuciones a Jorge Glass, una de las funciones varias de las funciones que él mismo le había asignado en el momento de la instalación el 24 de mayo, como decía. Vía decreto, tomó esta medida. La decisión, en todo caso, no implica destituirlo, si eso es parte de lo curioso. Él enfrenta una ola de acusaciones de corrupción de parte de la oposición, incluida una vinculación con el caso Odebrecht, me refiero al vicepresidente, a Glass. Él es vicepresidente desde 2013 y el miércoles publicó una carta súper dura con una larga lista de críticas y de reproches en contra del presidente, y se alineó con Rafael Correa. Rafael Correa tiene instalada una pugna durísima con el oficialismo y particularmente con Moreno. Moreno había pedido unidad, ¿verdad?, detrás de su gestión. Vio esta carta, se desayunó con la carta y sacó a Glass de sus funciones al frente, entre otras cosas, de la reconstrucción de las zonas que fueron arrasadas por el terremoto de abril del año pasado, que dejó, recuerdan ustedes, más de 600 muertos. Le tiró también responsabilidades que tiene el vicepresidente, o que tenía, en sectores como el tributario o el productivo. Él había rechazado, Glass, la posibilidad de renunciar. Había dicho que no pretendía conspirar tampoco contra el presidente Moreno, ni tampoco generar ningún grado de inestabilidad en el país. Y había convocado para ayer una rueda de prensa para fijar cuál era efectivamente su posición. Una reunión de emergencia del conglomerado que respalda a Moreno para analizar este desencuentro y la división, además, también que hay entre los partidarios de Moreno y del expresidente Rafael Correa, que se fue de Ecuador, además, indignado y tirándole el mantel a su sucesor. La Constitución dice que el vicepresidente en Ecuador es el encargado de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y de ejercer las funciones que éste le asigne. Es un cargo de elección popular. Además, también el vicepresidente no puede ser destituido por el mandatario. Esa es la razón, ¿verdad? Lo que sí podría haberle pedido la renuncia y eventualmente Glass haberla aceptado. Lo que sí puede pasar es que se levante en su contra un juicio político desde la Asamblea, que tiene en este caso mayoría oficialista, y esa Asamblea ha rechazado la posibilidad de actuar en contra de Glass. Dicen que la medida adoptada no neutraliza al vicepresidente, le quita ciertas responsabilidades más bien formales. La única forma de neutralizarlo sería darle responsabilidades que no tengan trascendencia, ¿ah? No necesariamente quitárselas, es lo que dicen los analistas en Ecuador, que consideran además que esta crisis ha sido creada por el propio vicepresidente para forzar una salida digna ante las acusaciones de corrupción que tiene en su contra. Una salida digna para las acusaciones de corrupción que tiene en su contra, repito. Ven si las teorías de la conspiración o la macucada están presentes en todas partes y en todos los análisis. Después del anuncio del presidente Moreno, el primero en reaccionar fue Rafael Correa, que está hoy día literalmente convertido en su principal opositor, después de haber sido su mentor. Ojo, ups. El diálogo solo ha sido para los que odian la revolución. Adelante, Jorge, tómalo como una condecoración, escribió Rafael Correa en redes sociales. Correa, recordemos que tuvo 10 años en el poder entre 2007 y 2017 y se ha mostrado tremendamente crítico de la forma de gobernar de Moreno y ha tenido reuniones, ¿verdad?, con muchos, haciéndole ver, casi con golpes en la mesa, finalmente, que la gestión de su sucesor no le gusta en absoluto. Ha calificado de entreguismo algunas de las cosas que ha venido haciendo Moreno. Tiene un estilo menos confrontacional, Moreno también, menos polémico, más mediático. Correa era re malo para hablar en los medios, al contrario, más bien tomaba acciones en contra de los medios de comunicación. Está en Bélgica, Correa, hoy día. Y ha hablado, ¿verdad?, de crear un nuevo partido para resguardar lo que él llama son los logros de la revolución ciudadana ante la distancia que ha venido tomando Moreno de la gestión de su predecesor. Inevitable, como les decía, que hablemos de Venezuela. La información de última hora habla del retorno de Antonio Ledesma a su casa. Recuerden ustedes que Ledesma fue detenido hace 3 años atrás junto con Leopoldo López en su momento, pero rápidamente pasó a tener arresto domiciliario. Fue sacado de su casa la madrugada, al igual que López hace 2 o 3 días atrás, y ahora se sabe que lo devuelven a su casa a Ledesma para cumplir nuevamente el arresto domiciliario. Lo confirmó esto la mujer del ex alcalde metropolitano de Caracas, Mitzi Capriles. Vuelve a la casa por cárcel. Lo dejó en todo caso absolutamente claro. Fue una decisión que la pilló incluso a ella por sorpresa, y no ha habido una explicación tampoco formal de las autoridades respecto del por qué lo devuelven. En concreto, hoy día Venezuela sí debiera tener la marcha anunciada por la oposición, marcha que era en un principio el miércoles, que se postergó para el jueves y que finalmente se traslada para hoy día, lo que ha tenido también que ver con la postergación que sufrió la instalación de la Asamblea Constituyente, que a todo esto enfrenta hoy día acciones de la Fiscalía, que está literalmente pidiendo, la Fiscalía encabezada, ¿verdad?, por una de las principales opositoras que tiene Nicolás Maduro hoy día, que es Luisa Ortega. Ella está pidiendo la suspensión inmediata de la instalación de la asamblea que impulsa a Maduro, instalación que se debiera desarrollar hoy día. Se supone que en el mismo edificio donde funciona la asamblea legislativa. Eso no ha sido del todo confirmado. Ese es el lugar donde Maduro anunció que iba a operar la asamblea, tal como ocurrió en el año 1999, pero en circunstancias distintas, ¿verdad? En aquella oportunidad la asamblea constituyente había sido había surgido legítimamente después de un proceso tal y como la constitución lo manda, independiente de si a alguien le gusta o no le haya gustado el resultado final, digamos, ¿verdad? Pero corrió por los canales institucionales y funcionó perfectamente en paralelo, se compartían las horas del día el funcionamiento de las dos asambleas. Ahora eso no es así y la Asamblea Legislativa, el Congreso, ha dicho que no va a aceptar la convivencia con la constituyente. Vamos a ver si efectivamente ocurre esa instalación en el día de hoy, si se da efectivamente también en ese lugar. Mientras tanto, hay que comentar el rol que está jugando Chile en esto. Ya son 6 los opositores venezolanos que se refugian en la embajada de nuestro país, y la prensa internacional, fíjense, da cuenta de que la embajada de Chile se ha transformado en una suerte de símbolo del refugio para los opositores, un centro de refugiados que escapan del chavismo. Así lo define alguna prensa internacional hoy. Chile siempre ha sido asilo contra la opresión, eso dijo el canciller Heraldo Muñoz, defendiendo, ¿verdad?, que la residencia del embajador se esté convirtiendo en este refugio ya de 6 opositores. Lo que ha hecho el gobierno de Chile, además, a través de la Cancillería, es pedirle a otras legaciones diplomáticas que se abran esta opción, porque ya no caben más camas en la embajada de Chile, ¿no es cierto? Y la idea es que esta gente no termine toda apiñada en un lugar solo por querer estar ahí. Se están haciendo los reacomodos para que todos estén con cierto grado de comodidad, pero tampoco lo lógico, ¿verdad?, es que estén en esas condiciones. Juega un rol probablemente algo inesperado a nuestro país en esta crisis. El Mercosur ha dicho que ya tiene tomada la decisión de suspender a Venezuela. Se va a formalizar mañana la sanción en cumplimiento de la cláusula democrática por la situación autoritaria en la que ha derivado el régimen venezolano. Desde el sábado ya no va a ser parte del Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son los 4 integrantes del bloque regional, van a aplicar la cláusula democrática. Es una decisión que ya está tomada. La sanción última que tiene, ¿verdad?, el protocolo de Ushuaia, como se le denomina a esta convención, es la exclusión del país caribeño de todos los órganos de acción del bloque regional. Y eso, insisto, va a significar la expulsión de Venezuela del Mercosur. En San Pablo mañana se van a reunir los cancilleres de estos países, de los países miembros, con el objeto de formalizar esta salida ya definitiva. La última cumbre del Mercosur fue en Mendoza, ¿se acuerdan? Donde la presidenta Bachelet habló de su decepción, Maduro le contestó, todo, etcétera, etcétera. Ahí se había dado un ultimátum al régimen de Maduro que no dio absolutamente ninguna señal de que iba a frenar el proceso que se desataba al interior del Mercosur. Entre otras cosas, lo que se le había llamado en esa cita a Maduro fue a que no hiciera la jornada electoral del domingo pasado, a que suspendiera esta convocatoria a la elección de los miembros de la Asamblea. Bueno, ya sabemos que eso ocurrió. y en lo que devino finalmente la situación en Venezuela, y la medida entonces que adopta el Mercosur es la que se va a conocer mañana, la suspensión finalmente, mientras crece la condena, no solamente de los países europeos, sino que también al interior de nuestro continente. El Congreso peruano está pidiendo la expulsión del embajador venezolano en Lima, así de categórico. Un tenso debate en el Congreso, se aprobó anoche una moción de condena al régimen dictatorial, entre comillas, tal cual, textual, ¿verdad?, que vive Venezuela, y exhortaron a Maduro, a Kuczynski, al presidente peruano, para la salida de este diplomático, y hablaron también de que desconocían el fraudulento proceso electoral del domingo. Lo último que les cuento de la actualidad internacional es la caída en picada que está sufriendo el presidente francés Emmanuel Macron, 3 meses después de haber ganado. Solamente el 36% de los franceses dice estar satisfecho con su labor. Ha caído 7 puntos en los últimos 30 días Macron, entre otras cosas, y esto, ojo, esto era absolutamente previsible, tiene mucho que ver con los proyectos que ha venido desarrollando o presentando, las iniciativas legales fundamentalmente que ha venido presentando el presidente, y que lo ha hecho también sin ninguna consideración respecto de su popularidad. Eso yo creo que es un motivo más bien de halago, en definitiva. Ha presentado la reforma laboral tal y como la anunció en campaña, una reforma que le resta, en el fondo, algunos de los privilegios con los que cuentan hoy día los trabajadores franceses. Mete grados de flexibilidad que a muchos no gustan. Bueno, tiene un montón de elementos que pueden estar en la explicación de esta caída, y que habían sido anticipadísimas por buena parte de los analistas. Le pasó a Chirac, según recuerda la prensa europea hoy día, esta caída súper abrupta. Se habla de que es de las más abruptas desde la inauguración de la Quinta República, pero le pasó también a Jacques Chirac en el año 1995. Ni siquiera François Hollande, quien terminó el mandato como el más impopular de todos los tiempos, de los últimos tiempos en Francia, ni siquiera Hollande tuvo una caída tan violenta como la que está sosteniendo hoy día el mandatario francés. 7:31 a.m. En el Duna Retro de hoy, con Juan Manuel Astorga, a las 20:30 horas. Que Juan Manuel me abandonó a mí, pero no al Duna Retro. Hay que decir. Minutos. Mi querida Josefina, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Connie, cómo estás?
Vamos con los titulares.
Ricardo Rincón anunció que seguirá adelante con su repostulación al Congreso pese al veto de Carolina Goic. Además, aseguró que la candidata a la presidencia del ADC lo usó para tapar los malos números que tienen las encuestas. Este viernes, el senador Alejandro Guillén inscribirá su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral. El candidato del PC, el PR, el PS y el PPD y el MAS también estará acompañado de los presidentes de dichos partidos. Durante esta jornada, el fiscal Manuel Guerra interrogará a los persecutores del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La medida responde a la solicitud de la defensa de los excontroladores de Penta, que acusaron de engaño a los fiscales. Y en el ámbito internacional les contamos que el gobierno de Nicolás Maduro trasladó al preso político Antonio Ledezma a su casa bajo arresto domiciliario. La noticia fue confirmada la misma jornada en que la Asamblea Constituyente de Venezuela toma posesión.
Gracias, José. Nos encontramos más a las 8. La José está de vuelta un poquito antes de las 8 con el boletín completo de las noticias. Recordemos más bien lo que nos dice el informe de la Dirección Meteorológica. Santiago tiene 6,5 grados hasta ahora, una máxima esperada de 14. Viña y Valparaíso con 10 hasta ahora, una máxima de 14. También Concepción, que tiene solo 3 y espera 12 de máxima. Y en el caso de Puerto Montt, la temperatura a esta hora es de 6 grados, la máxima esperada es de 12. La Unidad Operativa de Control de Tránsito da cuenta de problemas en Américo Vespucio, en Las Condes, más bien en la pista de la avenida Kennedy al oriente, antes de Américo Vespucio, con un camión con fallas. Y también lo mismo, un camión con falla. Esta es una noticia bien recurrente en las mañanas, los camiones con fallas que terminan generando congestión en la primera pista de la costanera norte al oriente, a la altura del mercado central. Pasa exactamente lo mismo. Eso. 7:36. Un tema inevitable en nuestra pauta es la situación interna de la democracia cristiana, y en este caso mandan también las declaraciones formuladas por Ricardo Rincón, que dijo que va a seguir adelante con su repostulación. Eso de alguna manera ya se sabía. Ayer el senador, presidente del Senado, Andrés Saldívar, un hombre clave no solo dentro de la DC, también en el teje y maneje de la actividad legislativa en este país, ¿verdad? Un gran buscador de acuerdos, un gran negociador político, un gran operador, un gran muñeco. Quiero, ¿verdad? De eso tiene fama Andrés Saldívar, un chico con mucha estatura política, como se le dice normalmente a Saldívar. Bueno, Saldívar nos contaba, hacía el relato bastante detallado de sus conversaciones con Rincón. Y explicaba también que la Junta había sido muy mal manejada. De hecho, no sé si ustedes recuerdan cuando partimos la semana y entrevistamos a Matías Walker, le preguntamos a Matías Walker, vicepresidente, en ese momento presidente, él estuvo en la conducción de esa Junta. Bueno, se decía que había sido muy mal manejada y que buena parte del resultado final, o sea, el hecho de que Rincón tuviera el espacio para repostularse, porque se había optado por... Había dos vías en ese momento para elegir cuál iba a ser el mecanismo, y era agrupar o era ir por las individualidades. Se tomó la opción de agrupar y al agrupar entraba Rincón colado en el fondo, ¿verdad? Como candidato. Si hubiera sido caso a caso, no hubiera sucedido. Pero lo que decía Saldívar es que en la Junta no se explicó. Nadie explicitó con detalle la consecuencia que traía, que era la renuncia de Carolina Goic a la candidatura. Ella había anunciado que si Ricardo Rincón era proclamado candidato a la repostulación, ella se iba a hacer un lado. Ese era un tema. De hecho, por eso la han acusado de haber rinconizado a ella la Junta. Pero dice Saldívar que nadie le explicó a los miembros de la Junta que la consecuencia de esa decisión era la salida de Carolina Goic. Y que, por lo tanto, se dio solo un debate muy genérico, muy por encima, sin el detalle, y que eso fue un gran error de conducción. No es que la Junta haya operado para votarla, según decía Saldívar, sino operó sin conciencia plena de las consecuencias que eso iba a tener. Punto interesante, ¿verdad? El que colocaba Saldívar ahí. Y lo otro fueron sus conversaciones con Rincón, cuando él le dijo que finalmente lo que él tenía que hacer era pensar en el bien superior, y que en este caso el bien superior era el partido, la candidatura de Carolina Goic, y como consecuencia de eso, el bienestar del partido, el futuro del partido, que está, ¿verdad?, más querido de un ala, dando cuenta de un estado de podredumbre y de deterioro interno del que ya hemos conversado más de alguna vez. Y que se encontró con una puerta. Rincón no tiene ningún interés de bajar su postulación, y así se lo hizo ver también Andrés Saldívar, y fue lo que dijo ayer Ricardo Rincón, al insistir en que no va a detener su opción, que él quiere demostrar o probar su inocencia respecto de las acusaciones que se le imputan. Ahí Ricardo Rincón tiene un punto y tiene un problema. Tiene un punto porque, si bien él no tiene una condena penal, ¿verdad? Porque el tipo de maltrato que sufrió su expareja no era o no es un delito del Código Penal. La condena por una actuación agresiva en contra de la pareja es también un tema. O sea, esto ocurrió hace muchos años atrás. Y hay que decir que hace muchos años atrás probablemente había otras pautas de comportamiento, había otras pautas de reacción frente a situaciones de esta naturaleza. La sociedad no es que fuera más tolerante frente a estas cosas, es que probablemente estas cuestiones estaban mucho más invisibilizadas, no eran públicas, no se transparentaban, porque daba pudor, porque daba vergüenza a lo mejor reconocer que el marido, la pareja te había pegado, te había maltratado psicológicamente. Hoy día hay espacio para que esas cosas sean visibilizadas, sean dichas, y eso está pasando. Y eso es un problema para Rincón. En ese sentido, Rincón está liquidado, no tiene mucho margen de defensa. Basta con que le haya gritado un par de garabatos o haya sido agresivo psicológicamente o le haya pegado un empujón para que esté liquidado. No hay opción, aquí ya no hay ningún grado de tolerancia, y eso es lo que cambia, y eso es lo que él parece simplemente no estar entendiendo o no estar aceptando. Vamos a ver qué pasa con la repostulación, porque él dice que va a recurrir, ¿verdad?, a todo tipo de instancias, las judiciales, de los tribunales ordinarios, o también las electorales, ¿verdad?, el TRICEL y las instancias que correspondan. Él parece que pretende impugnar la lista completa que presente la Democracia Cristiana. Esas son acciones que están pendientes, hay que ver si sigue o no sigue adelante con eso. Y también la pregunta que uno se hacía al comenzar la semana. Ricardo Rincón, ya, ok, pongamos que va a la repostulación. ¿Gana o no gana? ¿La opinión pública está siendo sensible frente a esta situación? ¿Está captando la esencia del debate? ¿Está enterada de lo que está pasando? Porque ese es otro tema. Estas son discusiones que, claro, uno dice, están en las puertas de los diarios, están ocupando espacios en los noticiarios, espacios largos, ¿verdad?, en las radios, etcétera, etcétera. Pero la gente en Rancagua, en la zona del diputado Rincón, ¿sabe todo esto? Ayer alguien me decía de una encuesta en la zona donde Rincón ganaba, y ganaba por lejos, y era una encuesta que se había tomado la semana pasada. También ahí hay un tema de responsabilidad del electorado. Yo no sé, no tengo claro cómo se ejerce, cómo se reclama, cómo uno puede reclamarle al electorado que sea consciente, responsable y que castigue cuando hay que castigar. Pero creo que es un reclamo que hay que colocar. Porque no puede ser, ¿verdad?, que se instale un cierto manto de impunidad, no necesariamente una impunidad legal, sino que esta impunidad electoral, esta cuestión de que la gente o no se entera o le da lo mismo o perdona rápido, o viene el parlamentario y promete el oro y el moro y a veces promete cosas que no están ni siquiera en su campo de acción, y con eso da vuelta una cierta sensación que está instalada. Hay que generar conciencia de que el voto también es una vía para castigar, ¿verdad?, aquellas conductas que a uno no le gustan. No solo marchar, no solo empapelar las redes sociales de garabatos, no solo ejercer el reclamo por esa vía, el voto también. El ir a votar y votar en contra, no votar por, anular o lo que sea, es también una manifestación de repudio o de apoyo, de rechazo o de apoyo. En este caso, aquí hay una demostración clara, ¿verdad?, de un espacio donde se puede efectivamente ejercer esa posibilidad. Lo otro que está pasando también en la política es, hoy día debiera concretarse la inscripción de la candidatura de Alejandro Guillé, la candidatura de Sebastián Piñera. Entiendo también que se inscribe en las próximas horas. Alejandro Guillé logró juntar las firmas, ese es un hecho de la causa. Va a inscribir además su candidatura con un tono de candidatura ciudadana e independiente. Vamos a ver cuál es la performance con la que llega Alejandro Guillé a esta inscripción. A uno le gustaría que, además, ¿verdad?, de la parafernalia de la inscripción y del mote que le ponga de ciudadana o de independiente o de lo que sea, empezaran ya a circular, a escurrir las ideas y los pronunciamientos más definitivos de parte del candidato, que esta semana tuvo un traspié, pero de nuevo uno se queda con la duda de cuánta gente finalmente se entera de eso. A propósito del tema de Venezuela, en el tema de Venezuela, Alejandro Guillé fue una tibieza que es difícil de perdonar a un candidato presidencial, pero bueno, también pasa que a estas alturas de verdad uno tiene dudas respecto de cuál es el impacto que tiene esa ausencia de comentarios o de sustancia que pueda tener cualquier abanderado. Ayer se conoció también el sobreseimiento del caso Exalmar. El caso Exalmar, recordemos el origen, se supo, la prensa peruana difundió en su momento, ¿verdad?, que el expresidente Piñera había hecho una compra de acciones de esta compañía, de Exalmar, antes antes de que se conociera el resultado del juicio de La Haya, bastante antes, cuando el caso todavía no se armaba. Y Hugo Gutiérrez, que tiene esta cierta tendencia de judicializar, ¿verdad?, la política y de aprovechar cualquier espacio para querellas, agarró los antecedentes, los presentó ante el Ministerio Público, presentó una denuncia, una demanda, y después sumó a eso el caso Dominga. O sea, peras con manzanas, porque Salmar con Dominga no tenían absolutamente nada que ver. Y acusaba a Sebastián Piñera de haber hecho uso de información que él habría tenido en cuanto presidente de la República sobre la demanda marítima en La Haya, para tomar la decisión de comprar y favorecerse con esa compra acciones de Exalmar. Después se sumó el caso Dominga también, ¿verdad? Y al final el tribunal toma la decisión de que de acoger el sobreseimiento que plantea el propio Ministerio Público, el fiscal Guerra, cuando dice que no hay forma de estimar los antecedentes que permitan llegar a la conclusión de que Piñera había usado esa información en el caso Exalmar. De hecho, el fiscal Guerra dice que resulta inverosímil pensar que Piñera pudiese haber conocido de forma anticipada el resultado del juicio de La Haya como para poder tomar una determinación. Se condena a Gutiérrez a pagar las costas del juicio. Eso es algo que se hace siempre, ¿eh? O sea, siempre cuando un querellante obliga a incurrir en gastos al aparato público para llevar adelante una investigación y esa querella finalmente la pierde el querellante, tiene que pagar los costos del proceso. Y eso es algo que Gutiérrez sabe como abogado y como penalista que es también. El juez dijo que se va a proceder a tasar las costas del proceso y a condenar entonces a los querellantes a pagarlos. Ellos han dicho que van a apelar de esa resolución. Reaccionó el piñerismo en torno a esto también ayer, lo hizo entre otros André Chadwick, habló de la actitud infame del diputado Gutiérrez en el ahora dijo Chadwick, es tan infame que el propio tribunal lo ha condenado a pagar los costos. Hay que decir que ahí se sobregira un poco Chadwick, que también es abogado y debería saber que esto es más bien una acción normal. Lo normal es que se paguen los costos del proceso. Ayer la presidenta Michelle Bachelet intervino en el caso del aborto. El aborto fue despachado por el Congreso antes de ayer y automáticamente, ¿verdad?, pasa al Tribunal Constitucional por la presentación del requerimiento de parte de la oposición. La presidenta dijo que confiaba en que el tribunal acoja la voz de la mayoría y desató una polémica porque se supone que el tribunal, y esto es lo que reclamaba Jacqueline Van Rysselberghe, que la presidenta de la UDI, se supone que el tribunal tiene que actuar con criterios más bien técnicos, no pensando en las mayorías. La presidenta hace un llamado de carácter político, pero la presidenta tiene que estar consciente también de que hace un llamado y es una situación delicada la que genera con ese llamado, porque además abre con puertas para que se digan cosas como las que dijo, de hecho, en Van Rysselberghe ayer, o preguntarse si la presidenta lo que quiere es que nos terminemos pareciendo a Venezuela, ¿ah? Parecidos a Venezuela en el sentido de que al final sean las mayorías y las mayorías que persigue el gobierno, no necesariamente las mayorías que incluyan a las mayorías reales, ¿verdad? Las que terminan tomando las decisiones. Bueno, es muy distinto, no vamos a hacer la comparación de lo que pasa en Chile con Venezuela, pero sí, es un hecho que se abre una cierta compuerta o un cierto camino para que esas críticas se instalen, sobre todo estando Venezuela tan presente hoy día en la agenda. Se hace fácil, al final, esa situación. Alberto Mayor va a ser candidato finalmente, ¿eh? Anunció, por lo menos, que va a ser candidato a diputado en la comuna de Santiago y no pasó ni un día del anuncio de Mayol y ya empezaron las polémicas al interior del Frente Amplio. Hay un nuevo distrito después del cambio en el sistema electoral, ¿verdad? Hay un redistritaje y el distrito 10, que es el que agrupa a Santiago, Providencia y Ñuñoa, entre otras comunas, ya tiene dos cartas del Frente Amplio. El actual diputado, que Giorgio Jackson, que fue electo diputado por Santiago, ¿verdad? Al igual que Felipe Kast, son los dos los diputados de esa comuna, y el presidente de la izquierda autónoma, Francisco Figueroa, que también tiene la aspiración de postularse por ese distrito. El Frente valoró la decisión de Mayol de ser candidato y de competir en la parlamentaria, pero hay varios que han dicho o han manifestado cierta preocupación por el distrito que él escoge, y advierten que Mayol no conversó nunca el tema con nadie, con la mesa directiva, con absolutamente nadie. El presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Checopar, dijo que pensaban que sería valioso que Mayol eligiera un lugar donde el Frente Amplio esté menos consolidado y haya que crecer. El Frente Amplio está consolidado ahí, tiene a Giorgio Jackson ya, ¿verdad? Y nada hace pensar que no vaya a resultar reelecto en definitiva. ¿Por qué? Porque lo que el Frente Amplio quiere es crecer, no reproducirse a sí mismo en los lugares donde ya está. Pero Mayol no ha dado señas en el fondo de que tenga algún interés por cambiarse. Va a ser interesante saber cuáles son las razones por las que escoge ese lugar, a pesar del rechazo inicial que está teniendo su idea. Lo último que les quiero contar en la actualidad nacional es que es la campaña del VIH, la campaña del Ministerio en contra del VIH. No les voy a contar nada, eso se los voy a contar después con el tema del día, porque llegó nuestro entrevistado y nos quedan exactamente 4 minutos para la entrevista porque se nos atrasó. No importa, lo vamos a perdonar igual. Beltrán Mena, director del Examen Único de Conocimientos Médicos. No te pongas eso, no es necesario. ¿Cómo está? Bienvenido.
Está bien.
Pero no quiero yo perder el tiempo hablando, sino que más bien nos interesa que nos explique los resultados de julio del UNACON. Ha estado en la polémica y hay una cifra que es bien decidora de quiénes son los que están rindiendo el examen hoy día, que son fundamentalmente médicos titulados fuera, ¿verdad? Que están pasando el test, no sin dificultades, porque las dificultades han ido cambiando en el tiempo. ¿Qué es lo que nos muestra hoy día el UNACON y qué pasa con los médicos extranjeros en Chile?
Bueno, el país tiene un déficit de médicos en el sistema público, y eso se ha traducido en una inmigración de profesionales muy alta, que crece año a año, y casi se duplica año a año. Uh-huh. Y se une a que en su mayoría estos médicos titulados en el extranjero no aprueban este examen, que sí aprueban la mayoría de los médicos nacionales.
¿Eso por qué pasa? ¿Porque tienen efectivamente una calificación menor? ¿Tienen estudios de...? ¿Cuál es la razón por la que no aprueban?
Mira, nosotros no podemos analizar eso, porque es una población muy heterogénea, son muchos países, cada país con muchas universidades, con biografías distintas. Es complicado analizarlo, y si lo analizamos para este semestre ya no vale el análisis para el próximo semestre porque cambia la población. Es muy difícil. Lo que nos corresponde a nosotros simplemente es ver si estas personas tienen las competencias mínimas o no, y lo que le interesa al país es contar con la mayoría de ellos, que aprueben. Eso es lo que le interesa al país, pero no podemos aprobar gente por aprobarla. No, hay que tienen que pasar un estándar mínimo.
No solo porque sea necesaria, digamos.
Claro, la buena noticia es que como cada vez llegan más, aunque las tasas de aprobación sigan siendo relativamente bajas, el número de personas que lo aprueban ha ido aumentando proporcionalmente. Entonces, en este momento están aprobando muchos. En este último examen aprobaron 800 médicos extranjeros, les resta aprobar un examen práctico que debieran aprobar en su mayoría, y con eso quedan incorporados al sistema. Otro tanto va a ser en diciembre, de manera que este año van a haber alrededor de 1.500 médicos extranjeros que van a haber aprobado esto, que es mucho más que los años anteriores, está como duplicando año a año.
¿Y ese cambio por qué se produce, Beltrán?
Es por la cantidad de médicos que se inscriben.
¿Solo por la cantidad que se inscribe, o hay una preparación distinta hoy día?
Además,
¿hay instancias para que ellos se preparen? ¿Alguien los puede preparar y ayudar en el proceso?
También. Entonces han ido, por un lado, aumentando las tasas de aprobación, que siendo bajas siguen aumentando año a año. Están mejorando su preparación, se van acostumbrando al sistema. Muchos de ellos están trabajando con permisos especiales y ese trabajo también los prepara. De manera que se han ido sumando varios elementos que, por un lado, aumentan la tasa de aprobación un poco, pero lo que más influye es la cantidad de médicos que se inscriben, que se traduce en que la mayor parte, o sea, que una buena parte cada vez más grande aprueba. Entonces,
ahora, ¿cuál es la necesidad de médicos que tiene el país? Porque estamos viendo en esto un aporte finalmente, ¿verdad? O sea, teníamos un problema, ese problema se está solucionando, los médicos están aprobando el test y por lo tanto pueden entrar al sistema. Cuando hablamos del déficit de médicos en nuestro país, estamos conversando con Beltrán Mena, que es el director del Examen Único de Conocimientos Médicos. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es nuestro déficit?
Hay varias cifras, y depende con qué modelo se analice, pero las cifras van desde 3.000 personas como un déficit en la atención primaria, ¿ya? qué sé yo, 1.500 especialistas, pero hemos escuchado muchos números, dependiendo del estudio y la forma en que se haga. Pero podemos hablar de que faltan 4.500 médicos, sería una cifra aproximada.
4.500, claro. Pero eso suena mucho. ¿Cuántos médicos egresan de las universidades chilenas?
1.600 por año, y a eso sumamos que este año van a aprobar este examen alrededor de 1.500 médicos extranjeros, significa 3.000 este año. O sea, el déficit suena mucho, pero en realidad a esta velocidad...
Se vamos acortando la brecha.
Y muy rápido. Yo diría que este es un problema muy transitorio que de aquí a un par de años debería estar subsanado.
¿De dónde son la mayoría de los médicos extranjeros? Estoy pensando en los venezolanos, ¿ah? Porque el otro día Ricardo Hausmann escribía un artículo y nombraba la cantidad de médicos que estaban postulando acá, venezolanos, a Chile. ¿Tenemos algún país que la lleve en esto?
Sí,
Venezuela... Uno presupone que son los venezolanos, los cubanos, los ecuatorianos, pero no sé si es así.
Es así, son esos tres que tú mencionas, más Colombia y Bolivia. Esos son los cinco países que cubren como el 80% de los médicos extranjeros que dan este examen. El resto ya es una miscelánea, un poquito de cada país. Los venezolanos en particular han tenido un crecimiento muy grande en los últimos 2 o 3 años. Hay un éxodo muy grande de profesionales de Venezuela hacia todas partes del mundo, una buena parte acá. Lo han dado 1.000 médicos venezolanos el examen de diciembre del año pasado, 700, 800 este año, de manera que son números muy grandes los venezolanos. Pero es un caso más contingente y más transitorio.
Sí, claro.
Migraciones más estables son las que vienen de Ecuador, Colombia, que también están creciendo, pero en tasas más estables. Lo de Venezuela ha sido una explosión que yo intuyo por razones obvias.
Por razones de contingencia política.
Contingente, claro.
Beltrán, ¿y por qué se vienen esos médicos a Chile? Aparte de las razones de contingencia, digamos, ¿que hay algún atractivo particular que no tenga que ver necesariamente con los problemas que ellos tengan localmente?
Cada país es distinto de estos cinco. En el caso venezolano, un éxodo masivo.
Obvio,
en el caso ecuatoriano, yo creo que hay un exceso de médicos formados en Ecuador. Hubo una crisis en el sistema universitario ecuatoriano en que habían demasiados profesionales formándose. Allá el gobierno ha tomado carta del asunto, han generado agencias acreditadoras que están cerrando universidades, están haciendo estos mismos exámenes que hacemos nosotros acá para medicina, lo hacen en Ecuador también. Entonces hay una reacción de parte del gobierno ecuatoriano, por ejemplo, para frenar un poco esta anarquía que se produjo un poco en el sistema universitario. Eso ha generado, yo creo, una sobreabundancia, un superávit de médicos en Ecuador, que de alguna forma lo lleva a migrar cuando no hay suficientes plazas en el propio país, ¿no es cierto? En el caso colombiano no tengo mayor explicación. En el caso boliviano se mezcla algo parecido a lo de Ecuador, sumado a que también van chilenos a formarse a Bolivia. Entonces hay chilenos que no ingresan al sistema acá o prefieren, por razones geográficas, desplazarse a Bolivia y después volver a Chile, a su propio país, y rendir el examen acá. En Argentina, por ejemplo, también hay muchos chilenos que van a formarse a Argentina por la cercanía, por gratuidad o por diferentes razones, y después vuelven y prefieren dar el examen al regresar que formarse acá, ¿no?
Y lo último que te quiero preguntar, y esto tiene más que ver con la sociología del tema que con la cuestión técnica, ¿no es cierto?, del examen. ¿Cómo son recibidos todos estos médicos en Chile? Porque estamos en un momento en que la migración es un tema, en que algunos, no sé, estamos viendo en otros sectores, ¿verdad? Y aquí también ha habido ciertos rasgos como medio xenófobos y crítica en función de del origen de los médicos. ¿Cómo se comporta desde esa perspectiva el tema?
A ver, desde el lado de los pacientes de ellos, muy bien. O sea, son muy bien recibidos. Hay como acuerdo general, diría yo, en la opinión de que son muy cálidos, muy comprometidos con sus pacientes, les dan tiempo. Son muy bien recibidos en cuanto al trato humano, ¿eh? Uh-huh. Falta aprobar la parte técnica, digamos, los conocimientos que son básicos en esto. Pero son muy bien recibidos. Yo diría que a nivel de pacientes no hay ningún rechazo. Al contrario, son preferidos muchas veces sobre los médicos chilenos por su trato, por el tiempo que le dan al paciente. A nivel más amplio de la sociedad, bueno, cae dentro del problema típico de la migración, que cuando hay migraciones muy bruscas...
Y entre pares, por ejemplo, ¿cómo ven los médicos chilenos a estos médicos?
Yo diría que no hay rechazo. No hay rechazo, hay un cierto recelo de que hay mucha autorización de ejercer sin el UNACOM aprobado. Yo diría que cuando un chileno opina de médicos extranjeros con el UNACOM aprobado, los tratan de igual a igual y lo aceptan y lo necesitan. Uh-huh. O sea que no hay un rechazo. Lo que les molesta un poco es cuando las personas ingresan a trabajar sin haberse certificado con este tipo de exámenes, digamos. Uh-huh. Entonces eso genera...
Pero eso ya no puede seguir pasando.
Ahí, todavía, mientras falten, los alcaldes presionan a los seremis de salud regionales que de alguna forma autorizan mediante ciertos requisitos legales y les dan plazo de 1 año, 2 años para aprobar este examen. Muchos no lo aprueban en 2 años, en 2 o 3 oportunidades, algunos sí. Entonces, pero son más bien de las presiones desde las municipalidades, donde están más necesitados de ocupar estos cargos, de donde vienen estas presiones.
¿Hay algún desafío que esté pendiente en este sistema de examinación?
Yo diría que sí en lo técnico, y por ejemplo, el perfil, que es el detalle de los temas que entran en esta prueba y el nivel con que se puede preguntar cada uno de estos temas, todo eso está publicado en un documento disponible públicamente, eso hay que revisarlo. ¿Ya? Uh-huh. En este momento el Ministerio de Salud, por ejemplo, está preparando un perfil de lo que ellos necesitan en conocimiento para la atención primaria, que debiera calzar en un 90% con el nuestro, pero son los requerimientos creados desde la Autoridad de Salud para atender en la atención primaria, y ese va a ser un insumo importante para revisar el nuestro, ¿eh? Y ver cómo hacerlo calzar. De manera que ese es un desafío, actualizar el perfil, que ya tiene 5 o 6 años, y en medicina 5 o 6 años es bastante tiempo. Otro es como ordenar un poco la parte institucional. Han habido críticas de que esto dependa de la Asociación de Facultades de Medicina, de donde depende por ley, ¿ya? Y se ha planteado trasladarlo a otro lugar. Yo no creo que sea crítico, yo creo que está en buenas manos el examen hoy día. Dentro de la institucionalidad actual está en el mejor lugar posible, pero la idea sería una agencia pública autónoma, con financiamiento, pero autónoma. La palabra clave aquí es autónoma, donde la autoridad, el ejecutivo, que está resolviendo contingencias día a día, no tenga injerencia en el examen, porque de otra forma se...
O sea, no se le meta la presión de la necesidad, digamos.
Es como el Banco Central, tiene una meta inflacionaria y tiene que estar protegido de presiones del día a día, digamos. Entonces, esos son
ya,
los
nos grandes desafíos. Pasamos de los 3 minutos, sí, que teníamos.
Alcanzamos a ir antes.
Alcanzamos a decir minutos. Bastante más. Beltrán Mena, director del Examen Único de Conocimientos Médicos. Muchas gracias. Me voy corriendo. Vienen las noticias y comenzamos después. Hablemos de nuevo. Hoy día está Felipe Larraín, el exministro de Hacienda. Buenos días.